presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.
Empieza un nuevo año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. ¿Sí? Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y
señores,
al leñero
2021.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del leñero. Ya arrancamos este lunes con el Giro d'Italia con nosotros, con unos tres días que dejaron mucho para analizar, con un día que se viene, que va a dejar mucho más para analizar aún también. Así que tenemos mucho y muy poco tiempo, porque hoy va a ser un leñero resumido, si se quiere, porque bueno, mañana arrancamos a las 4 de la mañana de Colombia el aire. Así que imagínense, estamos a full, a pleno, pero no queríamos faltar este compromiso. Así que le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo, el profe Oscar Restrepo. Querido profe, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches en realidad. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Mario? Un abrazo para ti, para Víctor, para toda la audiencia, que yo sé que en este momento es muchísima y que lógicamente están pendientes de lo que ha sido estos primeros tres días del Giro de Italia. Un Giro, Mario, que hasta ahora pues, nos ratifica lo que más o menos teníamos calculado. Fíjese usted que dos de tres etapas la ganaron los equipos de segunda. Okay. Los equipos de segunda están ganando frente a la incredulidad de mucha gente. ¿Pero cómo? ¿Sí? Ayer ganó un hombre que realmente pues, es un portento. A los 28 años debutaba y ganó al sprint. Y hoy ha ganado Taco, con un nombre fenomenal. Ganó
buen nombre.
Sí, qué nombre tan bárbaro. Por pocos segundos no fraguó la cacería del grupo, pero yo creo que esto demuestra el gran equilibrio que hay. Cualquiera puede ganar. Aquí cualquiera puede sacar ventaja. Y lo sabemos mañana, Mario, en el primer gran verdadero brindis de montaña, con término en puerto de segunda categoría, que pueda pasar.
Bienvenido, querido Víctor Hugo Peña Grisales. Tanto tiempo, tiburón. Es un montón que no te veía. ¿Cómo andás? Espera, que está
Buenas noches, Mario. Profe, ¿qué tal? Buenas noches y buen día, buena tarde, donde nos escuchen en cualquier lugar del mundo. Me decía un amigo ahora, me dice, pero ustedes están locos. O sea, es decir, hablan de ciclismo 6 horas por la mañana y ahora van a seguir hablando de ciclismo. Y le dije, pero ¿qué hacemos? Nos gusta hablar de ciclismo y la gente quiere hablar de ciclismo. Hoy me encontré con mi papá, vino aquí al mediodía y me decía, venga, explíqueme dos cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue que no le ayudaron a Fernando? Empezamos a hablar el sprint de Fernando, que el UAE, que si persiguieron, que si no persiguieron, que, bueno, en fin. O sea que esas otras horas de ciclismo, esas son privadas, esas no son aquí públicas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, una carrera muy bonita. Y yo mirando el perfil, Mario y profe, de mañana, decía, no, es un primer encuentro con la montaña. No pasará mucho. Ese puerto final es duro.
Muy duro.
Claro. No, ese muy puerto duro. Final es duro.
Ya lo vamos a ver. Muchísimas gracias a las ya 500 personas conectadas. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos. Vamos a hacer rápido la primera pausa. Si ya nos metemos de lleno en lo que pasó hasta el momento en el Giro de Italia. Dale, pausa cortita, 30 segundos nada más en el leñero.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Muy bien, ahí estaba. Entonces, les cuento a la gente, a todos los que están. Primero, que si le quieren dar un like, bienvenido. Segundo, que si se quieren suscribir a nuestro canal, que ya estamos al borde de los 15.000, 14.800 suscriptores. ¡Qué bien!
Bueno, ¿y podemos llegar a los 15?
También, sí.
Hoy podemos llegar a los 15.
Y también, a partir de este programa, los que quieran participar con preguntas del programa, tienen el super chat ahí abajo, que lo que digan va a estar y se va a ver la pregunta suya acá abajo. Con lo que nos quieran preguntar directamente, aprovechan el super chat y ahí nos lanzan las preguntas, porque hoy es un lunes a la carta, como me gusta decirle a mí a los domingos en mi Twitch. Respondemos preguntas y vamos con ustedes. Pero yo tengo mi primera pregunta. Este arranque del Giro de Italia, Víctor y profe, ¿qué puntaje le ponen hasta el momento en el espectáculo? Espectáculo, ¿eh? A ver.
En el espectáculo.
Mire, profe, que tengo acá abajo. Mire, sí. la manito. Sí. ¿Te falta una mano o cerrás ahí, Víctor?
Pero que no me escuchen los ciclistas.
Yo le pongo, cambiado, profe. Yo le profe, pongo 6.5.
¿Qué está pasando con Víctor? Le metió un 5 al espectáculo cuando el año pasado le hubiese puesto un 9.50, un 8. ¿Ustedes qué puntaje le ponen?
No, porque tú fuiste claro, Mario, y dijiste espectáculo.
Espectáculo.
5. Porque, claro, no hay que quitar los sprints, claro, el sprint sube la, sí. Digamos, a ver si aquí se ve la aguja, ¿no? Esta es la aguja del espectáculo, no así, claro. Así, la aguja del espectáculo. Sí. Entonces, como cuando hacemos la prueba de internet, entonces está así, pero cuando llega el sprint, ahí se queda, ¿no? Sí. Alcanza a subir, el sprint obviamente sube, pero, falta. Pero necesitamos que el aficionado se quede ahí las 6 horas, pues hoy es muy difícil. Muy difícil, muy difícil.
Les contamos a los que no saben que estamos transmitiendo toda la carrera. Literal, no, toda no. Antes de que arranque, nosotros ya estamos transmitiendo cada una de las 3 etapas hasta el momento y seremos así las 21 etapas.
Mario, más, había una época, perdón que me te interrumpa, cuando llegábamos con el equipo a la salida de las carreras en Europa, siempre la gente va con la presión, ¿no? La presión de llegar rápido, porque entre más rápido llegue uno, más rápido se ubica, más rápido está listo. Todo, pues, es toda una competencia. Cuando llegábamos muy rápido, algunas veces no había equipos, ¿no? Entonces, algunos ciclistas se molestaban porque los hicieron levantar temprano, lo que sea. Llegamos a poner las vallas, decían. Vamos a ayudarle a poner las vallas. La logística, sí. Nosotros creo que llegamos a un poco ayudar a la logística también en nuestra transmisión.
Pero a ver, yo hago un pequeño paréntesis. A ver. La fuga de hoy tenía, pues, lógicamente, unos ciclistas que no iban a trascender y que no van a trascender al final en la clasificación general. Ahí hay un hombre albanese que está luchando y que hoy fortaleció su posición en la montaña. Estaba Simón Pelló, un viejo conocido de la afición colombiana, sobre todo del oriente antioqueño. Y había otros corredores, entre ellos Taco, que al final se gana la etapa. Yo no sé si, considerando la lluvia, el frío, el viento, las dificultades que hubo en la primera parte de la etapa y previo a la salida de la etapa, Mario, puede ser un atenuante para que no hubiese un poquito de más brillo. Ahora, cuando un equipo se echa al hombro, como se le echó hoy el equipo del Bora, durante, 3 horas y media, 4 horas.
100 kilómetros.
Sí. Solo.
Sí, más, me parece, Víctor.
Sí.
Bueno, entonces, yo creo que hay que darle, pues, un mérito a ese trabajo, que no fraguó. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hubo cacería y la fuga, pues.
No, profe, ¿y sabe qué? Yo creo que hoy se vio lo que pasa normalmente en las carreras cuando hay mucha rivalidad, ¿no? Peter Sagan, que hizo lo que siempre ha mostrado con su equipo, pone la carne en el asador de una vez, él no se esconde. Él mostró que quería ganar y puso su equipo desde el principio. No fue, digamos, tímido. Había otros equipos que tenían también la posibilidad de ganar. Yo no sé si de pronto Fernando tenía desconfianza y no sabía que estaba así de bien. Normalmente eso pasa cuando comienza una carrera.
Pero los compañeros regulimbis.
No, profe, no. No, pero es que muchas veces le voy a decir algo, profe. Uno a rueda, con ese frío, uno se entumece. Es decir, uno a rueda y empieza a darle vueltas a la cabeza. Vengo que me quedo y vengo a rueda. Y muchas veces a uno lo mandan a tirar, de pronto le siguen doliendo las piernas, pero por lo menos la motivación de que usted es el que está colocando el ritmo, claro. Ese calor del trabajo hace que cambie las cosas. porque claro, eso lo pone a pensar, venga, a rueda y se quedaron, ¿no? Pero también Fernando yo creo que no se imaginó que iba a estar así de bien, porque apenas van 2 días de Giro. Yo creo que él, con esto que pasó hoy, él se va a llenar de confianza para lo que viene.
Yo coincido también. Acá Diego Preciado, el que utiliza el superchat. Diego, agregale la pregunta que quieras. Acá lo utiliza José Luis Rodríguez. Sí, sí. Yo estuve las 6 horas. Me gocé cada minuto con ustedes. No es solo mirar la etapa, sino los comentarios, detalles técnicos y demás. Eso ayuda. Sigan así, ya vendrán las etapas duras. Gracias a Adrián Rincón también, que utiliza el superchat. Bueno, pueden utilizar el superchat y vamos a estar leyendo sus preguntas. Hoy yo creo que Peter Sagan debe estar, bueno, ya debe estar durmiendo, ¿no? Pero digo, en el
frustrado.
Bus, debe
para decir, mí está frustrado.
Yo no sé, profe, si está frustrado Sagan. Sí. ¿Sabe por qué?
Pero Susi, pues se lo garantizo.
Entregó todo, profe, entregó todo. Yo voy a esto. El Israel, por ejemplo, segundo Chimolay, quinto Paddy Bebin. Con 5 kilómetros que pusieran a Trege Gregario a trabajar,
claro.
Ganaban.
Claro, ahí, hoy Mario, ganaban. Ahí, eso que tú dices muchas veces, bueno, son rabias deportivas, ¿no? Que, por ejemplo, hay corredores en ese grupo ahí hoy que dicen, por ejemplo, ¿qué tal estos? Todo el día rueda y tercero y cuarto, y ¿no? Porque, claro, voy a decirlo en palabras de ciclista. Sí. Se ordeñaron nuestro trabajo, no pusieron nada y querían venir ahí a cobrar. Hubiesen puesto uno y de repente, por ejemplo, Cofidis, Viviani puso algún corredor, pero al principio...
¿Pero cuando faltando 2 kilómetros.
Exactamente, sí. Pero debieron haber apostado más, haber creído más en ellos, porque mire que la escapada se les fue 10 segundos, sí. Por nada.
No, 3
4.
Segundos, Víctor.
Bueno, eso es.
4, exacto.
4 segundos,
nada más.
No, yo en eso estoy de acuerdo, Víctor. Lo que ocurre es que cuando uno hace semejante esfuerzo, porque fue un esfuerzo monumental, sí, de todo el equipo, sobre todo ese Bodnar. Hoy yo a Bodnar le pongo 10 puntos. 10 puntos a él, solito. Uno pues tiene que estar frustrado, Víctor y Mario. Yo creo que Sagan no se va a poner a brindar hoy por ser tercero y por tener... No, nada, el tipo se fue bravo, berraco, se fue para la cama.
Pero él es un batallador, profe.
Es un batallador, yo creo que es eso, Víctor. Yo creo que hoy Sagan dice, bueno, entregamos todo, mi equipo, entregué todo yo, la pusimos, ¿qué va a hacer? No pudimos alcanzar, no nos alcanzó, peor deben estar. A ver, y yo ya gané 28.000 etapas en el Tour, en el Giro, en la Vuelta, soy el mejor del mundo, el mejor pago. Digo, de última, siempre quiero ganar, sí, pero Chimolay no ganó nunca en su carrera una etapa del Giro de Italia. Sí. ¿Cuántas oportunidades más como la de hoy va a tener? Porque a Caleb Ewan, a Gaviria, a Groenewegen, a Merlier no le gana ni loco en un sprint común. Claro. No le gana ni por casualidad un sprint. Entonces digo, dejar esa chance, ¿no? Debe estar hoy diciendo... ¿Qué hice? ¿Por qué no trabajamos 2 minutitos más? ¿O por qué Paddy Bebin, en vez de él sprintar por un lado y yo por el otro y salir segundo y quinto, ¿por qué no me lanzó el sprint? O ya que es un contrarrelojista, ¿por qué no la puso a fondo los últimos 2 kilómetros, 3 kilómetros y lo cazaba?
Sí, es cierto. Eso. Pero bueno, le hago este resumen rápido para la gente que pues a lo mejor no ha tenido la oportunidad de hacer el seguimiento. La general quedó con gana 88-51-26. Foss desplaza a Fini, que se perdió hoy, se perdió en la maleza, como dicen. Queda Foss a 16, Renko a 20, Almeida a 20, Cabaña a 21, Moscona a 26, Blasov a 27, Betiola a 29, Castroviejo a 30, Ulisse a 32. Los nuestros, Daniel Felipe subió al puesto 20, está a 39, Egan, puesto 28 a 42, Gaviria, gran carrera, 33 a 44 segundos, Tejada, 36 a 44, Caicedo, 63 a 56, Sepúlveda 92 a 1.18, Rubio 100 a 1.29, Cepeda 1.31, Molano como Richese perdieron más de 10 minutos, o sea que fueron damnificados del día. En los puntos, Merlier sigue el líder con 50, Viviani 38, Nizzolo 35, Sagan 29. En la montaña, Albanese 16, Peugeot 6, Van den Berg 6, Socarato 2, Tagliani 2. En los jóvenes, Gana, Foss, Evenepoel, Almeida y Blasov, los 5 primeros. Por equipos, Jumbo a 9 segundos Ineos, a 13 de Eugenin, a 38 Israel. Y mañana, Mario, tendremos al kilómetro 112, tercera categoría, 3.5 kilómetros, al 7.3. Kilómetro 141, tercera categoría, 8.5 kilómetros al 5.8. Y sobre la llegada, en Pacherino, 4.3 kilómetros al 9.5, pero hay pedazos de 11 y 12 de gradiente. Muy dura la llegada.
Ya lo vamos a ver, lo de mañana. Quiero preguntarles primero por Fernando Gaviria.
Muy bien.
Con el trabajo que hizo hoy, yo sinceramente no sé cómo está de velocidad. Ahora, que llega en la mejor forma que yo le he visto a Fernando en los últimos 3 años, no me quepa la menor duda, Víctor y profe. No sé cómo estará en lo que él necesita, ¿no? Que es la velocidad, que es ese punch, ese remate final, que creo que lo tenía ayer. Pero hoy demostró que está fino, que está bien, que está bien de acá. Que eso es lo más importante para mí en Fernando Gaviria.
En esas cosas, digamos, claro, él viene como empezando a ajustar eso que se le desacomodó el año pasado, que no ganó, que se enfermó, su lesión, su caída. Entrenado está entrenado, porque para pasar como pasó hoy, entrenado está. Y la cara, su aspecto físico lo dice. Ahora falta lo que tú dices, el sprint. La habilidad para el sprint no se pierde. Ese nervio, eso está ahí con él.
Es como andar en bici, no te
olvides.
Sí,
no, eso no.
Son o sea, de los velocistas, Víctor, no apareció ni Caleb, ni Groenewegen, ni Molano.
Ni Merlier.
Ni Nizzolo,
ni Vendrame.
Ni Vendrame.
Mejor dicho, se salvaron, digamos, entre comillas, ¿no? Se salva Fernando. Y se salva...
Sagan y Viviani. Bueno, y ahora Chimolay. Y Viván. Pero sí, realmente yo creo que Fernando tiene que estar, digamos, tranquilo. Yo creo que si le preguntaran a él lo que tú preguntaste al principio, bueno, hasta hoy, ¿cómo va su giro? Yo creo que él diría 5 puntos. O sea,
¿Fernando?
Sí, Fernando. Yo creo,
¿5?
Porque él tiene, o sea, él dirá, a mí no me sirve ser tercero, yo necesito ganar. Ganar.
Sí, no me sirve pasar la montaña, yo necesito ganar,
sí,
tal cual.
Sí, sí, no. ¿Ves? Pasó la montaña, sí, bien, llegó décimo. Sí, pero él es un ganador, sí. Es un hombre que se ganó la chiclamina ya.
Hoy Merlier está acostado en la cama, sí, bueno, me quedé, qué me importa, ya gané.
Sí, exactamente.
Ya gané, listo, sí. Eso. Es cierto. A ver, acá nos pregunta Julito Aguilar. Con el super chat, vi la etapa en la oficina, fructificó la fuga y Don Taco ganó con una expresión de asombro en la cara. ¿Dejaron ir a la fuga? ¿No le prestaron atención? Yo creo que la subestimaron. Creo que subestimaron a la fuga.
Esa es la palabra.
Mario, yo creo que era una escapada con hombres fuertes. Está empezando el giro. Todos tienen fuerza. Y atrás solamente entró un solo equipo a perseguir. Y es que cuando empezaron a perseguir tenían ¿cuánto, profe? 6 minutos,
más o menos. Llegaron a 6:45 fue la máxima diferencia.
Y para quitar esos 6 minutos de una escapada que va rápido, hay que ponerle mucha...
Es que,
bueno, la muestra es que
clave,
se quedaron los
de ellos. Víctor. Primera hora, 46.9. Segunda hora, 46.6. Tercera hora, 46.6. Claro. Esto es un récord. 2 horas al mismo ritmo, 46.6. Hacía rico, pero mucho rápido. Rato yo no veía una cifra.
Eso fue una lucha, sí, claro. Una lucha de poder a poder. Y así como se reventaron adelante los 8, pues se reventaron atrás los 6 que venían tirando del Bora.
Claro, entonces, porque se reventaron todos.
Todos reventaron.
Y de hecho, Víctor, yo recuerdo en un momento de la transmisión, faltarían 20 kilómetros, 15 kilómetros. Y yo te pregunté y digo, Víctor, la fuga, ni por casualidad. Y me dijiste, no, Mario, no llega, yo tampoco.
No llega, no llega. Ya los tenían ahí. Los tenían ahí a cuántos segundos, a 30 segundos. Los
vieron ahí. De hecho la expresión de la transmisión. Ahora le voy a contar algo a la gente de lo que pasó hoy en la transmisión. Porque muchos ya me han preguntado, ahora le voy a contar, profe. Que el pibe dijo, cuando terminó, dijo, no lo puedo creer, bueno, no es una maravilla. Y yo cuando faltaba 1 kilómetro y vi, me dijeron 40 segundos, dije, fuck, no puede ser, voy a ganar. Se le escapó, se ve que claro. Hicieron a tiempo a poner el pi, ¿no? Para que no dijera esa grosería, no importa, bienvenida está, porque bien valía esa expresión. Y que no lo podía creer, y fue cierto, porque ni él se lo podía creer, porque dijo el idioma universal, ¿no? Me llevaban del gancho, sí. Y eso... En cualquier país del mundo no hace falta hablar el mismo idioma, ya cuando pones así es porque vas con lo último. Y el pibe se encuentra una victoria, y qué lindo después lo que expresó, ¿no? Sí, hace 5 meses no tenía contrato, y hoy estoy ganando una victoria del Giro de Italia. Qué, Qué maravilla, ¿no? Lo que
¿sabes
es el
cuál fue
ciclismo.
El mejor saludo? El de Amineek Van Vleuten.
Ajá.
Dice que en la constancia que ha tenido hasta hoy Taco,
sí,
hoy queda patentada con este triunfo, de manera que ella le manda besos, abrazos y todo, y dice que ella se emocionó tanto como la madre o como la hermana o como la tía o como la novia, como cualquiera, porque todo el mundo en Holanda se emocionaron.
Claro,
todos.
Profe, es que él, sí, sí, me decía, mis amigos, Johan Brunel, hablaba con él y me decía que él ya tenía un contrato firmado con el equipo BIT de Holanda, Continental, ya tenía un contrato hecho, y a último momento el Intermarché lo repesca y lo lleva para su equipo, pero que fue ya...
Sobre ya final, falta le hacía. Y se ve que es un tipo querible, ¿no? Porque sí, obviamente sus compañeros felices porque no habían ganado en todo el año. Pero pararon sus ex compañeros a saludarlo. Ciclistas de otros equipos, porque él había corrido en el Jumbo, ¿no? De otros equipos, también abrazándolo y alegrándose. Y
claro.
No pasa muy seguido.
No pasa muy seguido.
Porque todos saludan y una cosa es decir, bien, felicitaciones, felicitaciones. Sí, y otra cosa es pararse, darle un abrazo con una sonrisa, como que te alegra. Y eso... Eso es muy valioso y habla muy bien de este tipo de
sí, hay pocos corredores así. Yo recuerdo, no corría yo, pero me lo contaron, una victoria que tuvo un gran amigo mío aquí del pueblo, que fue profesional conmigo, Olmedo Capacho. Uh-huh. En una etapa de una Vuelta a Colombia, él siempre fue gregario, siempre fue, o sea, esa fue su labor principal, pero era de esos gregarios. Estaba en la montaña y al final llegaba décimo, llegaba octavo, pero bueno, ganaban otros. Pero ese aprecio de todos los ciclistas se notó un día en una escapada de una Vuelta a Colombia y casi, casi que los ciclistas decían que gane Olmedo. O sea, es decir, que no, que gane Olmedo. Pero no fue un regalo así como pobrecito, sino no. Se la
ojalá
merece.
Que lo gane.
Sí, sí, sí. Que gane.
Qué lindo, porque, a ver, si hoy no estaba Fernando en ese sprint y la fuerza... Yo, a ver, creo todos queríamos, por lo menos yo, quería
claro,
que lo agarraran para que Fernando tuviese oportunidad de ganar, ¿no? Pero si no hubiese estado Fernando, creo que el 99% de la gente
todo
quería que ganara
sí,
claro,
este chico
claro,
Taco, ¿no?
Ahí se divide el corazón.
Claro.
Porque también uno decía, bueno, y si cogen la escapada, pero Fernando viene solo y de repente le gana Sagan, entonces mejor
claro,
que gane el otro, ¿no? Porque,
claro.
Sí, sí.
No, oiga, fue muy loco.
¿Qué le pasaría a Fini? ¿Han sabido algo ustedes o no?
¿A quién?
A Fini.
Ah, a Fini, no, se reventó.
No, por
Eduardo a Fini.
Sí.
Ah, me asusté, ¿no?
Salió,
dije, no sé, Taylor Fini, no sé. Pensé, dije, ¿qué pasó?
No.
Sí, sí.
No,
Eduardo
salió.
Fini. Profe, perdóneme. Acabamos de pasar los 1,000 espectadores en YouTube. Gracias.
Okay,
a ver cuántos tranquilo somos en Twitch. 20 espectadores en Twitch, que es muy bueno. Bienvenidos también a la gente de Twitch. Ahora que ya somos muchos, primero les cuento que no está Emanuel con nosotros hoy en nuestro programa, porque, bueno, Pili fue operada, su hija, año y medio, mi ahijada, el miércoles pasado, del corazón, su tercera operación cardíaca. La operación salió bien, pero bueno, la recuperación, se imaginarán, de una bebé de un año y medio, de una operación cardíaca, corazón abierto, no es algo sencillo, así que está en la lucha, todavía en terapia intensiva, luchándola en plena recuperación, así que estamos. Si no tenemos la alegría que esperábamos tener, por lo menos de mi parte, obviamente, es porque nos tiene preocupados, obviamente, confiamos, cruzamos los dedos, rezamos, mandamos buena energía, le pedimos a San Juan Bosco, a la Virgencita, al Dios que crean, a la naturaleza, a la Madre Tierra, no sé. Yo ya no sé a quién más pedirle, profe, y usted sabe cómo soy yo con esto de las creencias, ¿no?
Sí.
Pero mando buenas energías y todos, así que a todos los que están mandando mensajes y están preocupados, de verdad, de corazón, en nombre de mi familia y en nombre de Emma, porque sé que no nos está viendo ahora, porque tiene cosas mucho más importantes
claro,
que estar
claro,
acá en el leñero, obviamente. Igualmente se tomó el laburo de preparar todo el programa, un fenómeno. Sinceramente me saco
sí,
el sombrero por mi hermano. Así que nada, gracias por todos los que nos están mandando buena onda para Pili. Va a salir adelante, confiamos que va a salir adelante, estamos convencidos.
Dios mediante.
Que va a salir adelante, Dios mediante, tal cual. Así que primero, muchísimas, muchísimas gracias. Por eso hoy no está Emma acá con nosotros, así que no quería dejar de... Porque ya varios preguntaron, así que no quería dejar de contarles esto, ¿no? Estamos en plena lucha, está en terapia intensiva, la vamos a sacar adelante entre todos y ustedes son fundamentales los que están del otro lado mandando buenas vibras. Así que, por un lado, quería decir eso. Por otro lado, quería contarle a la gente, porque hoy me han preguntado, profe, si nos habíamos peleado en la transmisión. Y uno me llegó a decir, pero Mario Sabato, ¿lo sacaste del aire al profe Restrepo? Y yo dije, ¿en qué momento? Yo, ¿qué me perdí? Claro, porque el profe, hasta faltando 40 kilómetros veníamos, y de repente explotó la luz. Profe, cuéntelo, pero no es que sí. No lo quisimos tener en la transmisión, al revés, estábamos desesperados por tenerlo.
Perdone, profe, antes de que usted siga, usted le pasó lo que me preguntó Mario a mí, si alguna vez... Se me acabó la energía por no comer en una etapa. Le pasó a usted, profe, se le acabó la energía a 40 de meta.
Mire, esta es una zona montañosa, muy montañosa, una zona donde hay una vegetación antigua, mejor dicho, ya avejentada, que debería ser reemplazada. Aquí deberían hacer una verdadera poda y resembrar. Entonces, uno de los árboles más viejos, que es un eucalipto, pero enorme, yo creo que ese eucalipto debe medir, calculo yo, unos 40 metros, una rama enorme cayó sobre los cables de alta y de baja tensión. Bajó todos los cables. Esos cables son soportados por unos parantes, pues, de cemento. Uno de los parantes se desvió, cayó hacia un lado. Entonces, lógicamente, se fue la energía en una zona que perjudicó a unas 1.500 casas, más o menos, y fue desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 4 y media de la tarde. De manera que fue una... Mario, fue un calvario. Sí, porque uno yendo cada hora hasta allá a preguntarle a los muchachos, no, pues que nosotros no podemos hacer nada. Esto es un tema de la suerte, porque el viento, porque... Bueno, no había mal tiempo, estaba soleado. Pero bueno, el viento hoy nos traicionó, Mario, y nos dejó out.
Sí, pero llegamos, la verdad que sí, pero bueno, no fue. Llegamos mañana, profe, va a estar con nosotros, por supuesto, desde bien, bien tempranito. Creo que arrancamos, ya ni sé a qué hora arrancamos, mañana a las 6.
No, mañana 4:50.
4:55. 4:55 de Colombia, 6:55 de Argentina.
Claro, pero a las 4:10 tenemos 4 prueba de audio.
Estamos haciendo pruebas.
O sea que más o menos 3:45 hay que poner la alarma para alcanzar a una duchita y despertarnos.
Sí. Bueno, lo que voy... es que, a ver, si a mí me preguntan, yo diría que no sé cuál es el fin que exige el Giro de Italia para hacer la transmisión completa. Si es crear afición, yo creo que no es bendecido. Por mí, yo no tengo problemas y si la voy a ver igual. Pero digo, la gente cuando mira tanto tiempo, y les cuento cómo son las otras dos carreras, esto lo hace RCS, Giro de Italia. Vuelta a España y Tour de France lo hace ASO. ¿ASO qué hace? Te transmite 3 horas por día. Salvo las 5 o 6 etapas clave que te dice, ¿la quieren toda? La tienen toda. ¿Nosotros qué decimos? Ningún problema. Y las 6 etapas que son enteras, las vemos enteras. Por más de que el ciclismo últimamente, y en el Tour de France, sean los últimos 20, 30 kilómetros, habitúen, importa. Las etapas reinas, las etapas importantes, sí vale la pena verla de entrada, porque hay una batalla habitualmente tremenda por meterse en la fuga, por poder inmiscuirse, para ver quién saca, cómo se van armando las estrategias de puente, etcétera, etcétera. Bueno, acá en el Giro de Italia, en estas 3 etapas que hemos visto, bueno, hemos visto 2 en línea, ¿no? Pero ni siquiera casi que tuvimos batalla por la fuga, ¿no? Que es lo que a uno que no está acostumbrado a ver, dice, bueno, hoy me la voy a ver para ver cómo es que se forma la fuga. Y vos ves que la fuga hacen pum, 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 se fueron. Y vos decís, Dios. ¿Y ahora qué le digo a la gente? 160 kilómetros.
Bueno. Por ejemplo, Mario, yo podría decirte que un día como mañana es un día todavía que no permite la fuga, porque están todos los capos vivos.
Y hay,
todos.
Y hay mucha energía todavía, Víctor.
Claro, están todos los buenos, los de la general están vivos, necesitan a sus gregarios. Entonces, claro, seguirán yéndose los equipos tipo Androni o Vinicius, ¿cómo se llama? El...
Sí.
Bardiani, Leolo, Intermanche, Grupama,
los que no
eso,
tienen...
se irán 3-4 y los van a tener ahí porque los Egan, los Remco, ellos van a querer batalla mañana, mañana van a querer su etapa y todas. Después de mañana que ya van a haber corredores a 10, a 15, a 20 minutos, seguramente esos ya van a tener la libertad de, pues porque son muchos a 20 minutos. Y esos con los que quieren ir a la escapada son los que hacen la batalla después.
Claro. Bueno, es una decisión que toma la organización del Giro de Italia, lo hacen todos los canales que transmiten, claro. La tienen que pasar toda, entera, de punta a punta. y bueno, todos los canales, nosotros, ¿no? No sé si Caracol lo está pasando entero, profe.
No, no, no. Hoy, ¿no? Hoy me dijo un amigo, era en la tarde, y me dijo, hermano, me levanté a las 6:30, ya estaban ustedes ahí. Yo le dije, sí, desde las 5 de la mañana. Él pensó que habíamos empezado solamente a las 6:30. Pero no, claro. No sé, creo, de pronto alguno de nuestros leñeros
nos puede
indicar si Caracol empieza.
No, sí. No tengo ni idea.
Si pasan 10 horas y dice Juan Carlos Borrero, yo también me la veo a la 10, yo también, porque yo soy fanático, pero yo me doy cuenta. Uno pone un tweet, ya estamos al aire y te responden 15 personas. Faltando 20, 15, 30, 50 personas. Faltando 30 kilómetros, pregunto quién gana la etapa de hoy, te responden 300, 400. Obviamente la gente, sobre todo este tipo de etapas, ¿no? Por ahí mañana... Bueno, mañana podemos ir probando, a ver cuánta gente hay conectada, de que nos levanten la mano.
Perdona, Mario, lo que dice César Pardo acá, un saludo para él, dice que para los aficionados no importa, los seguidores solo ven un poco, o ven los noticieros. O sea, los que son realmente del ciclismo se ven la etapa completa, porque quieren ver la ropa que lleva.
¿Pero se ven la etapa entera o la dejan de fondo? Eso es lo que yo quiero saber, realmente, con una mano en el corazón, ¿La ven entera? ¿Se quedan las 7 horas así o la dejan de fondo y esperan por si pinta algo, lo dicen? Porque esa es muy diferente, ¿no? Es muy diferente.
Egan habló hoy para varios medios, entre ellos, por supuesto, la corresponsabilidad que tiene dentro del mismo Ineos. Él dice que él vivió en esa zona entre Piacenza y el sitio de meta, que va a ser justamente en Sextola. Él vivió en esa zona y la conoce tan bien que dice, yo me voy a sentir como en casa. O sea, yo no voy a extrañar absolutamente nada. Conozco los pueblitos, conozco el clima, conozco absolutamente todo. Yo creo que ese es un buen augurio para mañana en torno a Egan, que no va a extrañar, repito, nada. Y su equipo, hablo del equipo de Ineos, pues hoy estuvo muy ordenado otra vez. Es decir, hoy defendieron la camiseta a través del trabajo de otros, pero lo defendieron. Porque sí, en un momento determinado, ¿durante qué, Mario? Víctor, 4 horas, había un líder virtual. Y no había preocupación ahí.
Van de Berg, el hombre
de Grupama. Y yo creo estar seguro que terminaron los 8 Ineos en el grupo adelante.
Sí.
Que eso hace ver la solidez de un equipo. Por ejemplo,
está muy sólido.
El Jumbo, por ejemplo, no. Porque Eduardo Affini no llegó. Mario, una cosa, mire, me dice aquí John Freddy Valencia, quien le envió un gran saludo, dice que en el boletín de hoy, Joao Almeida salió multado por el tema de tirar basura fuera de la zona autorizada. Le queda como una tarjeta amarilla porque para la próxima será sanción en tiempo y una tercera expulsado.
A la mierda. Bueno, ahí tiene.
Bueno, en 9 minutos 36, a ver, llegaron con el mismo tiempo, fuera de tiempo... Entraron hoy.
No, fuera de tiempo no. Digamos,
perdón, fuera del tiempo del grupo de punta, ¿no? Ya. De los 4 segundos. Bueno, Nizzolo perdió 9 minutos. Moschetti, otro velocista, 9 minutos. Molano, 9 minutos. Canter, otro velocista, 9 minutos. 3, Jumbo. Affini, Van Enden y Paul Martens. Ojo.
Ojo.
Sí. Ojo con ese dato. Bueno, Maxi Richese llegó a 10:30. Walshett, otro velocista también, después a 13 minutos, no, de los conocidos ninguno, Merlier llegó a 14 minutos, con David Dekker, con Caleb Ewan, con Groenewegen, con Roger Kluge.
Dekker es otro Jumbo, ¿no?
Es otro Jumbo.
Otro Jumbo más, tenés razón, Víctor. Pará, y Groenewegen también.
Cinco Jumbos, o sea, solo 3 iban adelante.
5 de 8. Sí, se salvan los que realmente podrán pelear la clasificación.
Cohen Bowman llegó. Cohen Bowman.
George Bennett,
claro.
Tobias Foss y George Bennett.
Y George Bennett. Inclusive Foss mejora un puesto.
Claro, claro.
Punto.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno.
Y los Ineos llegaron. Sí. A ver.
Adelante, Mario.
Espere, profe, porque esto es clave. Llegó Moscón, llegó Bernal. Llegó Sivakov.
El líder.
Llegó Martínez. Llegó Puquio. Llegó Gana. Llegó Narváez. ¿Siete? Y llegó Castroviejo.
Los ocho. Claro.
Mirá, los ocho.
Los ocho, ¿eh?
Y sin embargo, vea cómo es la vida. En la clasificación por equipos, tiene Jumbo 26.35.08. Ineos está a 9 segundos.
Claro.
Y el de Koenig a 13 segundos. La acumulación, claro, de los tres primeros. Usted con tres. Puede llegar usted con 8 y yo con 3. Y yo con los 3 mantengo la diferencia. Eso es lo que logra esa clasificación que están. Para muchos debería ser no con la séptima rueda, sino con la novena rueda. Muchos dicen eso. Muchos han opinado eso.
Profe.
Sí, no, muchos lo han opinado, pero al final de cuentas, usted sabe que lo que se busca es que haya un equilibrio, y el equilibrio puede ser ese, ¿no? La séptima rueda. Otros dicen sería muy mejor la novena rueda, pero bueno, al final seguirá siendo la séptima.
Estaba viendo, llegaron 6 del equipo Bike Exchange
de Yates.
De Yates y 6 del Bahrein. Son datos, ¿no? Que van sumándose a lo.
Ojo que
en
la
bueno,
tercera etapa, ¿no?
Claro, claro, profe. Y ya van sufriendo varios.
Sí.
Lo del Jumbo es preocupante. Tampoco el Jumbo a mí me genera una preocupación. Yo creo que con un top 10 de Tobias Foss o de George Bennett están más que satisfechos, me parece, en ese equipo. Para mí, no los veo como
no,
una.
Falta ver qué va a pasar, ¿no? Tobias Foss es un corredor que ganó el Tour del Avenir muy de una manera muy. O sea, así tipo Nairo. Muy, muy imponente.
Aplastante.
Pero, claro, pero bueno, hay que verlo ahora en el Giro, ¿no? Es un grandísimo corredor.
Mañana, sobre todo en la última escalada, no va a ser el tema, pues, simplemente que se fue la fuga y los buscamos después. No, mañana yo creo que va a haber una selección. Y la clasificación general de mañana, cuando termine la etapa número 4, va a ser muy distinta a la que tenemos en este día.
No, claro.
Pero muy distinto, totalmente distinto.
Yo creo que mañana se sabe, por ejemplo, quién ya no gana el Giro.
Ah, exactamente.
Bien, yo creo.
Pero vamos a hacer una cosa, ya no vamos a meter en mañana. Pero antes con lo que vimos hoy. Simon Yates no se ha visto. Hasta el momento no se ha visto.
Va en el bolsillo de algún compañero.
Lo cual, ¿es bueno o malo que no se haya visto hasta el momento?
Para él, bueno.
Porque no ni una vez lo mostró la cámara, ni una.
Bueno, Mario, sí. Pero en la contrarreloj.
Bueno, un momento que fue a los duches.
¿Seguro? ¿Lo mostraron, sí, Víctor?
Un momento ahí entrando, ahí, un momentico que venía.
Yo porque a Egan lo han mostrado, lo siguieron, lo marcaron, lo vimos, bla,
bueno,
bla, bla.
Bueno, lo que pasa es que el
temperamento. Arrenco lo mismo, ¿no?
Perdón, Mario, el temperamento de Egan es muy distinto al de Jay. Ya es un tipo más frío. Egan es un tipo simpático que te hace gestos, que te. Bueno, todo eso. Entonces, el cámara. El periodista, digamos, entre comillas, camarógrafo, busca las personas que le van a dar buenas imágenes y no se van a ir a buscar por un tipo que quiere hacer mala cara y que está por ahí escondido. Por eso lo de Gana ayer con Moscón o con Puccio, con uno de los dos, contando chistes y eso lo han repetido en todos los canales del mundo. El líder, miren, la simpatía y la cosa. Es que eso es parte de todo esto, ¿no?
Pero, compañeros, Renko Evenepoel, que llegó acá como gregario, según él, de Joao Almeida. Con esos 2 segundos de bonificación que consigue en la etapa de ayer, en un sprint intermedio, ¿qué quiere buscar? Primero, peca de joven de querer mostrarse después de 9 meses de no tener actividad. Quiere mostrar que tiene piernas y... ¿Cómo se dice? Intimidar, esa es la palabra.
Mandar un mensaje, Mario.
Intimidar a sus rivales diciéndole, ojo. O él dice, a ver, yo sé que, como no sé cómo voy a estar la última semana, porque no lo sé, porque nunca corrí 21 días ni 14, voy a intentar cosechar la mayor cantidad de segundos que pueda durante estas 2 primeras semanas, o durante esta primera semana, para tratar de ir dosificando la pérdida en las semanas finales, porque sinceramente no termino de entender cuál fue el mensaje de Remco. O es un animal, es un de verdad un pequeño Di Merckx que quiere arrasar con todo y ganar de principio a fin.
Yo sinceramente, Mario, creo, perdón, profe,
sí, tranquilo.
Yo creo que este ciclismo de hoy día está tan estrecho la condición de los buenos, que ese segundo, esos 2 segundos hace diferencia. Mira Primo Roglic el año pasado, la Vuelta a España la ganó bonificaciones.
Sí.
Solo bonificaciones.
Bonificaciones. Tal cual.
Entonces, bueno, eso sería lo que yo podría pensar. También, también lo que tú dices, querer mostrar, querer ver si sí está bien. Yo creo que él, todos estos 9 meses mirando ciclismo, mirando que hablan de Hirschi, que hablan de Egan Bernal, de Carapaz, de Roglic, y él en la casa diciendo, pero, y bueno, yo también quiero, porque es así, es un obsesionado con el entrenamiento y la competencia. Yo creo que todo eso le suma.
Mire, Mario, él dice que en el momento en que partió la contrarreloj no sabía si reírse o llorar por la emoción que tenía. Claro. Dice que era una emoción tan grande como si fuera su primer día en una gran carrera. Entonces, este es su debut en una grande, en este Giro de Italia. Yo creo que el respeto que él mostró diciendo, yo voy en plan de gregario, ha ido cambiando y cada día uno encuentra mayores detalles como para creer que el tipo está bien, que el tipo está muy bien y que puede pelear esto tranquilamente, me parece a mí. Hoy inclusive yo lo voté.
Sí, yo lo voté hoy. Se la jugó muy bien.
Fue el único valiente.
Todo el mundo, y dije, me voy por Renko, a ver qué pasa. Sí, bueno, no pasó nada.
Fue el único valiente.
Mañana el voto para Renko, para mí. Pero bueno, no importa, cada uno vota como quiera. Ahora ya le voy a contar cómo estamos en nuestro juego interno. Pero, ¿cómo lo ven? Para mí, los dos principales rivales que si Renko está bien va a tener, que son Egan Bernal y Simon Yates. Cuando este chico ataca, porque Simon Yates no hizo nada, pero Egan mandó a Filippo Ganna a que bonificara los 3 segundos y mandó a Moscón también por la duda a tratar de que bonifique los 2 segundos para evitar que Renko le descuente. Egan, para Simon Yates, como que pasó, me da lo mismo. A Egan no le dio lo mismo ver que Renko se movía. ¿Qué estarán pensando en estos momentos ellos? Mire, che, este pibe está más fuerte, mañana vamos a probarlo, a ver si lo podemos soltar.
Deukenning tiene 2 cartas. Una es Almeida, para mí la primera, Renko la segunda. El equipo de Ineos tiene 2 cartas.
¿Almeida la primera, profe? ¿En serio?
Sí, claro. Ah, no, no. Es que yo no puedo cambiar de un día para otro, Mario. Así como sostenía que le iba a sacar ventaja a todos en la contrarreloj, sigo sosteniendo que él es el primero hasta que cambien las cosas. ¿Y cómo cambiarían las cosas? Es decir, que haya un vuelco y que Renko le tome, no sé, 1.30. Y entonces ahí sí, Almeida va a tener que entender que de ahí en adelante su trabajo será otro. Pero mire, ¿hemos visto a Blasov? No, hasta ahora no.
Bueno,
Blasov está ahí tranquilo. Bueno, entonces, Blasov, Yates, Almeida, Egan, Renko, Van Zarco,
Hindley,
7.
Hindley, Bardet. Entonces,
Bardet.
Sivakov.
Dybala, 9. Bueno, Dybala, 10. Entonces, ya tenemos 10. Más las alternativas que yo...
Tobias Foss.
Soler, sí. Buchmann.
Buchmann. Pozzovivo. No, está bueno. Ojo, eso está caliente.
Soltarlo a Pozzovivo en la montaña, ¿eh?
Oiga, la pregunta que hacíamos, creo que fue ayer, Mario, en la transmisión, sobre el caso de Daniel Felipe. Para mí es alternativa. Puede que esté de gregario, puede que trabaje como Víctor lo elogió ayer, durante 5 kilómetros poniendo el paso. Pero el tipo está, es el mejor de todos. Hablo de los latinos, en el puesto 20.
Voy a hacerle una pregunta a usted, profe, como le preguntaban a uno en el colegio. ¿Usted podría decir que Daniel Felipe es al Ineos como Almeida es al de Koenig?
Hoy sí.
¿Sí? Hoy día. Sí. Hoy
ok, sí. Víctor, hoy. A ver, me interesa. No, porque para el profe Almeida es el líder del de Koenig.
Es el líder,
profe.
Sí.
Bueno,
entonces... ¿Dani Martínez es el líder?
No.
Es la gran alternativa.
La alternativa de Ineos.
Sí.
Más que Sivakov.
Bueno, eso habría que verlo. Por ejemplo, mañana, en el sorbo de mañana, nos podemos dar cuenta.
Mañana sí, sabemos.
Sí, mañana si nos vamos a dar cuenta tiempo, rápido.
Oiga,
porque
si mañana llega en el mismo tiempo, cuidado.
Profe, mañana en el puerto de segunda, para mí Egan no lo puede dejar pasar. Ya vamos a hablar de mañana. Nos pueden mandar recuerdos sus preguntas en el superchat, que la vamos a responder ahora después del corte, porque hoy tenemos solo 1 hora de programa. Recuerden que hoy solo tenemos 1 hora. Para mí mañana el Ineos va a poner a todo el equipo a tope. Y ahí vamos a ver el orden cómo están, claramente. Porque para mí va a aparecer Puccio, después Moscón, después Filippo Ganna, después Castro Viejo. Y después quiero ver, ¿quién se va a poner? ¿Martínez o Sivakov adelante de Egan?
Y yo le hago una pregunta. ¿Y si mañana Ganna sostiene la camiseta?
No creo.
No, pues yo no creo tampoco.
No creo, profe. Pero mañana el Ineos tiene que tensar a fondo
Sí, no, no,
mañana, a fondo mañana van a probar para tratar de desbancar a Renko de golpe, de entrada, sí. Nomás porque si lo dejan crecer al pibito,
y Yates,
se les crece el enano, como se dice.
Hoy el equipo de Yates pues no estuvo, usted mismo lo explicó ahora, 5 corredores llegaron muy atrás, pero yo creo que él también va a poner sus armas mañana ahí como para mostrar, mire, aquí estoy yo. Y Blasov, claro.
También. Mañana, por ejemplo, uno de esos corredores, pues como las formas deportivas como llegan los ciclistas no son las mismas. Mañana, si un tipo así, Yates, llega a sentirse muy bien, hace un ataque como esos del Giro del 2019, así fue cuando sí. que dijimos, no, apague ya, este tipo ganó, sí. Aquí no hay nada que hacer.
2018, que 2018. Después lo terminó perdiendo, ¿no?
Exactamente. Así que mañana yo creo que uno de esos...
En aquel entonces, Víctor, lo aniquiló a Dumoulin y a Froome.
Claro.
Y a Froome. Ni más ni menos. Sí. Los aniquiló.
No, y es que nosotros dijimos, no hay quién. Y eso puede pasar, por ejemplo, mañana. Un superhombre mañana hace una exhibición y ahí no se puede caer la ilusión del aficionado ni de los que hayan perdido, porque en una de esas puede ser hasta el mismísimo Egan, que mañana haga una exhibición que de pronto diga, no, ya.
Por eso le estoy contando.
Aquí está Egan.
Que, que conoce ese territorio como la palma de su mano. Voy a correr a mi casa, porque por ahí entrenaba, por ahí salía, por ahí todo lo hacía.
Y no es muy pronto para mostrarse, ¿eh? Para mí no es muy pronto para mostrarse, Egan. Y hoy dijo algo muy interesante que fue, vamos bien, crucemos los dedos que vamos bien, sí. Y eso es fundamental porque uno se conoce mejor que nadie.
Sin no duda. Olviden la frase de Yates. La voy a repetir todos los días. Así como le repetía lo de Tao el año pasado. No descarte que en las etapas montañosas él tenga que acumular, sobre todo en estas de llegadas explosivas, como la de mañana, el tiempo que necesita para llegar a la contrarreloj de Milán en circunstancias más equilibradas. O sea que Yates, sin duda, Víctor, mañana es un candidatazo también.
Sin dudas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una mínima pausa. ¿Nos pueden mandar sus preguntas aquí en El Leñero? 1.500 personas entre Twitch y YouTube. Qué locura,
vamos
lindo.
Vamos para 2.000.
Bueno, bienvenidos. Dale, pausa mínima, 30 segundos y ya volvemos.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Ahí está, ahora sí, acá estamos. Muy bien, señoras y señores, aquí tenemos, esto es lo que vamos a tener en la jornada de mañana. Esperen que lo encuadro, porque esta página del Giro se actualiza sola.
Ahí está.
No sé si se llega a ver.
Sí, se bien. Ve perfecto.
Se ve perfecto, ¿verdad? Bueno, esta es la etapa que tendremos en el día de mañana, según la página oficial de la carrera. A ver, la tengo un poquito mejor aquí. Pero me parece que nos tapa a nosotros. Bueno,
sí,
para que la miren, y ahora ya la miramos entre nosotros juntos. Tercera y final de segunda categoría, que va a ser a solamente 2,2 kilómetros del final. Esto es lo que vamos a tener mañana, que ahí, para que lo vean ahora, y ahora charlamos mientras seguimos mirando esto, ¿no?
Qué
fíjense, este tramo con rampa del 16% y se corona a solamente 2.5 kilómetros para la meta. Ni más ni menos lo que va a ser la trepada final en el día de mañana. Así que creo que es un dato como para tener en cuenta, ¿verdad, profe? Víctor, no sé cómo la ven. Esta es la etapa que tendremos. No,
mañana el cerruchito ese está interesante. Claro. Uno ve una etapa de estas y el aficionado llega y dice, uy, mañana hay batalla. No, seguramente esa parte llana se irá a ir a escapada, esos primeros puertos, un equipo irá a ir colocando el ritmo y se pasan los puertos y no hay movimientos, solamente hasta el final en esa parte difícil. Claro. Pero, pues digamos...
No, pero si vamos a la lógica, es decir, al planteamiento que hacía Mario, y comparto prácticamente todo, yo creo que el que se tiene que echar la responsabilidad mañana es el Ineos. El equipo de Ineos tiene que controlar mañana todo lo que pueda, para después llevar a como dicen, a pie de puerto, a Egan, a Sivakov, a Martínez, que harán la última parte del trabajo de los 170 previos.
Claro.
O sea que, y ojo, Víctor, con este detalle, mira, los últimos 2,5 kilómetros no es un tobogán hacia la meta, ¿eh? El que corona el puerto, ahí donde ven el 2, después quedan esos 2,450 kilómetros con subida prácticamente. Hay dos descansitos, pero es un sube y baja, te diría que constante, y no se define. O sea, no es corono y me tiro y listo. No, no, no. Corono, me tiro y tengo que seguir pedaleando duro para poder sostener la diferencia hasta la meta.
Sí, porque el 1,5 kilómetros a la meta está ese repechito ahí que,
claro,
que tiene complicaciones. Eso tiene ahí pica que el 2-3%. Mira, 4%. 4%. Sí.
Y después pica el 2%. Pero les quería mostrar esto. Esta es la primer rampa de tercera categoría. Y esta es Estola, para que la tengamos acá. Pero lo que quiero que vean es ahí esa rampa del 16 cuando falten 3 kilómetros para coronar ese puerto, ¿no? Creo que ahí hay una clave importante, porque si alguno quiere atacar, puede hacerlo y puede hacer daño, Víctor. Sí,
pero mucho, mucho daño. Claro. No, mañana hay gente que va a terminar muy damnificada, y que a lo mejor hoy está en el top 20. Pueden estar hoy en el top 20. Mañana pueden desaparecer porque es un final trepidante, muy difícil. Y si hoy, por ejemplo, en una etapa menos complicada en cuanto al tema montañoso, hubo tantos damnificados, ¿usted se puede imaginar mañana a Víctor y Mario? No,
no.
Eso va a ser.
Mire, aquí no. Don Julio Aguilar que pregunta que dónde está Landa. No, es que apenas han pasado dos etapas de para sprinters, así que Landa como Yates, como Buchmann, como Soler, como quién más, como Blasov.
Como Blasov.
Han estado ahí.
Como Hindley o Bardet, que están en carrera, ¿no?
Mañana seguramente.
Perdón, Víctor, mientras les cuento que utiliza el Super Chat, Julio, para poder ustedes también, pueden hacerlo para hacernos sus preguntas y aparecen en pantalla y se las respondemos. No han mostrado a Nibali. No,
por ejemplo,
lo han mostrado, pero Víctor, ni una imagen.
Nada, nada,
al
nada.
Mejor
nada,
ciclista italiano de la década, seguro. Y no sé si no del nuevo milenio. Ni una vez. Es más, ahora porque lo veo, pero no lo han mostrado ni una sola vez. Aníbal, y solo en la crono cuando largó, y creo que hasta ahí.
Bueno, claro. Entonces hay detalles. Bueno, ese es un detalle muy bueno. Remarcar que las cámaras, bueno, además el día de hoy televisivamente era complicado, Mario, porque usted vio que al comienzo inclusive la señal estuvo fallando porque era muy malo el clima. Afortunadamente ya cuando yo vi los helicópteros arriba dije, bueno, no va a haber problema, vamos a tener señal todo el día, y así fue. Pero la verdad es que sí, uno nota que o hay mucha preferencia por unos, O hay indiferencia por otros, no sé, una de las dos tiene que ser.
Bueno, pasa de todo, profe, puede pasar de todo. Al final hay una persona que está en la producción de ¿cómo se llama eso, profe? Realizador, ¿no?
Sí,
realizador. Una persona que es la que le da las órdenes a las cámaras, a las motos.
El director.
Está esa parte. Ese personaje es Stefano Garcelli, campeón del Giro de Italia.
Sí.
Entonces, Stefano obviamente entiende y sabe las motos, esta parte, atrás, adelante, quiero ver la fuga, quiero ver... Él es la persona que hace esa...
Claro, el Emanuel Sabato de...
Más, sí, de nosotros, del leñero.
Porque en San Juan, en la Vuelta a San Juan, venía Emanuel y hacía eso. Y
bueno, la mezcla.
Vamos acá.
Claro,
vamos acá.
Eso...
Porque por ahí el director no es experto en ciclismo. Y claro, acá necesitas uno que sea experto en bici, claro, y diga, che, no, ¿sabes qué? Lo que vale la fuga... Me interesan hasta ahí, mostrame más el pelotón,
claro,
o mostrame quiénes se van quedando en el pelotón. Exacto. Que es más importante que quiénes van escapados o quiénes atacan.
Exactamente. Entonces, Stefano Garcelli tiene la vista de esas cámaras que están atrás del grupo, atrás de la escapada, claro, adelante del grupo, bueno, en fin, el helicóptero.
Helicópteros. Sí.
Exacto. Entonces, seguramente, pues no ha habido movimientos importantes que merezcan, por ejemplo, bueno, Mario lo sabes, tú lo sabes mejor que yo. Esa persona es el que le dice, muéstrame el cuadro, muéstrame las ruedas, muéstrame bueno, los detalles de cada corredor, los carros.
Sí, sí.
Así que, pero también quería decirle, profe, que por ejemplo, hubo un año que Ericsson, no recuerdo, no, una compañía productora de audífonos, de sistemas auditivos, fue patrocinadora del Giro de Italia. Y ese año corrimos nosotros con el equipo Fonac, y el Fonac era sistemas auditivos.
Claro.
Pues nos dábamos cuenta, no salíamos en ninguna parte, claro.
No les daban ni
claro.
La hora.
No salíamos en ninguna parte porque éramos competencia claro. Del patrocinador.
Claro. Y por eso, mire, Mario, es que esto tiene esos intríngulos que usted está remarcando son buenos. Mire, me voy a atrever a decir algo, pero es cierto. Uno de los dos grandes patrocinadores del Giro es Eolo.
Eolo.
Eolo es una compañía de comunicaciones muy poderosa, pero muy poderosa. ¿Qué hace Eolo? Pues usted los ve en todas las vallas de llegada, salida, inclusive la marca de las vallas, está en todo. Bueno, ellos patrocinaron un equipo joven, nuevo, invitado, el de Alberto Contador, y usted ve que en todas las fugas hasta ahora de los dos días está Eolo. Sí. Y que yo creo que lo primero que le dijeron al amigo Alvarez hoy, después de la lluvia, quítese ese buzo negro, pero rápido, lo más rápido que pueda.
Claro.
Lógico, necesitaban, y lo enfocaban muy bien. Usted vio que los enfoques para Alvarez eran perfectos. ¿Por qué? Sí. Porque es un hombre de la casa en este momento.
Claro. Porque por la plata baila el mono, profe, me han enseñado a mí una vez. Bueno, compañeros, para cerrar, no sé si a alguno le queda alguna pregunta en el superchat, pero para cerrar, ¿creen que mañana, de verdad, va a haber batalla entre los favoritos de la general mañana?
Sí, el final
se decanta esto. Se decanta esto.
Los últimos, a ver, 10 kilómetros, los últimos 5 del puerto y el final. Sí,
Mario,
más o menos.
Se tiene que decantar porque la gente ya anunció qué es lo que va a buscar en estos. Son 8. Entonces la gente dirá, no, pero es que hay otro más difícil. Sí, pero es que resulta que en estos como el de mañana, que es un ascenso de segunda categoría, es donde usted de pronto hace una diferencia que después se convierte en un, mejor dicho, en un trofeo, se convierte en una verdadera lotería lo que se gana en una etapa como la de mañana. Entonces, por ese motivo, yo creo que tiene esa gran alternativa, la jornada en Sestola.
Bueno, señoras y señores, 1.500 personas en YouTube, 30 personas en Twitch, impresionante, la verdad. Les cuento que mañana vamos a transmitir en vivo, desde que arranca la etapa, desde antes que arranque la etapa, nosotros ya vamos a estar con la transmisión de ESPN, va a estar el profe Oscar Restrepo, que hoy no nos peleamos ni nada, simplemente se cortó la luz y no lo pudimos tener, pese a la desesperación, no lo pudimos tener. Así que mañana 6:55 de Argentina, 4:55 de Colombia, Ecuador, Panamá, creo que solo para América del Sur, ¿verdad? Sí. No estamos saliendo
Panamá,
para Centroamérica.
No. Es más, me dijo les voy a contar lo que me dijo la persona. Me dijo, aquí hay 3 canales de ESPN. ¿Y sabe lo que está mostrando? Y le dije, ¿qué está mostrando? Me dijo, en uno está mostrando esas peleas de eso que es en un cerco, en la UFS. En la otra está mostrando tenis y en la otra está mostrando un partido de fútbol. No está mostrando el día, lamento mucho.
Sí, la verdad que
no hay derechos,
que bueno, pero no tenemos derecho para Latinoamérica completa. Sí, en el Tour y en la Vuelta sí, pero acá no. No se puede, todo no se puede. Por suerte la vamos a ver entera, el Giro de Italia completo, y después cuando termine sacaremos nuestras conclusiones a ver si valió la pena ver entero. Yo creo que sí. Y cuánto vale la pena y cuánto no para pensar para el año próximo. Profe, ¿qué va a cenar?
Mario, sabe que he estado hoy tan estresado y tan alterado que me voy a tomar mejor una agua aromática de valeriana. A ver si reposo y me voy tranquilo al lecho, porque la verdad ha sido un día muy intenso. Estoy levantado. Le quiero decir a la gente para que midan qué es lo que está pasando. A las 3:30 de la mañana, a las 4:05 estábamos probando, a las 4:50 comenzamos nuestra información, no, a las 5 comenzamos la información. y fuimos directo durante 4 horas hasta las 9:00 y tanto. Después Víctor y Mario les tocó pues...
Después el profe se fue a dormir, dijo, che, se me cortó la luz, se fue a tirar 2 horitas, sí. Y con Víctor le seguimos dando, pero con felicidad.
Yo peleando con los de Codensa.
No. De poder compartir con ustedes este ratito. Hoy un leñero cortito, el lunes que viene también vamos a estar, y ojo porque el lunes que viene, misma hora, 9:00 de la noche Argentina, 7:00 de la noche Colombia, Ecuador, ya vamos a tener completo porque el martes va a haber día de descanso. Así que los dos próximos lunes, ojo, porque vamos a tener todo el análisis de lo que pasó, más lo que se viene. Y seguro, seguro
el
lunes que viene.
Un pronóstico para mañana, me pide aquí que por favor, Ulver dice que por favor le den un pronóstico Mario y Víctor.
Sí, ¿usted no lo tiene, profe?
No, yo lo tengo, sí, claro. Que
para mí gana Egan pedaleando de espalda. ¿Víctor?
¿What?
Sí, así, para atrás, profe, gana Egan mañana. Mañana va a hacer falta pararse en los pedales.
Mañana llegan a un sprint Yates, Egan y Remco.
Y Remco. Bueno. Adicionale a Almeida.
¿Y quién gana?
No sé. Si llegan realmente al sprint, les gana Remco, pero no sé.
No sé si le gana Remco a Egan. ¿Usted, profe?
Yo creo que van a llegar un poquito más, Víctor. Yo creo que Blasop se mete ahí también en ese bonche. Y creo que Landa también se mete en el bonche. Yo creo que van a llegar por ahí unos 10-12. Y esos 10-12 van a hacer la diferencia. No, yo creo que puede ser para la característica del final, puede ser Remco. Puede ser Remco.
Bueno, si Remco llega mañana a hacer eso, ese es el rival de Egan hasta
ese
el final.
Es el rival de Egan,
ese correcto. Es el hombre.
Nos vamos, leñeros.
Y se pone bueno el giro. Chau.
No se olviden darle like y de suscribirse, que nos ayudan muchísimo. Chau a todos. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.